Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Filipenses, Filipenses capítulo 1, donde vamos a estar estudiando hoy. Pablo, en su encierro, que duró 2 años en Roma, escribe esta carta a los Filipenses. Y como habíamos visto ya en Hechos 16, puedes leer la mayor parte de la historia del comienzo de la iglesia en Filipos. Y esta era una ciudad estratégica, era realmente ya la primera iglesia plantada en Europa. Cruzando el estrecho de mar de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, cruzó para entrar a Macedonia y ya entonces la primera iglesia europea. Y en eso también, muy importante, era que casi 100% gentiles, entonces va a tener otro sabor diferente, aún diferente a Antioquía en Siria, por ejemplo, que era una mezcla muy sana, muy robusta de gentiles con judíos, pero ya en Filipos, ya estamos viendo, no había ni 10 varones judíos en Filipos para juntarse y formar una sinagoga. Entonces eso nos muestra que los que respondan al evangelio en Filipos van a ser casi 100% gentiles. Eso va a dar algo que nos ayude a ver también, que entonces, ¿cómo están respondiendo al evangelio? Y parte de su respuesta, y Pablo lo dice en versículo 7, 1:7 aquí, Pablo les recuerda eso. En parte en sus prisiones, ellos mandaron ayuda a Roma para ayudarle a Pablo. Él estaba rentando una casa, pero bajo arresto, y teniendo que vivir encerrado en su casa, y podía recibir gente. Entonces, imagínate las conversaciones con todo tipo de persona en Roma durante 2 años, y en eso llega ayuda de parte de los filipenses para sus gastos y demás. Entonces, en versículo 7 dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia? Entonces la gracia de Dios se manifiesta en la vida de estos creyentes en Filipos, no solo en cómo ellos participaron con él en sus prisiones, tanto cuando estuvo en Filipos como ahora en Roma, pero también en la defensa y confirmación del evangelio. Y la defensa es apología, o lo que llamamos también apologética, es defensa verbal, mostrando las razones porque las propuestas de la Biblia y en especial del evangelio son razonables. Pero la confirmación del evangelio, porque tú puedes decir, no, pues yo no sé explicar las cosas bien, siempre revuelvo las cosas, siempre se me olvida lo que iba a decir y siempre me baten. Entonces puedes estar pensando eso, pero la confirmación del evangelio es un aspecto que eso está enteramente, completamente abierto a todo creyente. Es vivir tu vida de manera que eso confirme el evangelio. Lo que muchas veces llamamos nuestro testimonio no es testimonio, sino reputación. Pero aquí lo que sería la confirmación del evangelio es lo que estás viviendo. Entonces, muchas veces se ha hecho, al menos en los 40 años que yo tengo experiencia en México, se ha hecho como el intento de mostrar que el cristianismo es mejor, no es mejor para vivir en el mundo. Okay. No es mejor para vivir en el mundo. Es mejor ser tranza, es mejor ser duro, es mejor ser cínico, es mejor mentir y ver cómo sales adelante. O sea, realmente como el sistema en el mundo está, el cristianismo no es mejor, pero no estamos hablando de lo que nos conviene, sino lo que es verdad. Entonces, con eso, la confirmación del evangelio puede ser alguien que sigue caminando en estas cosas, aun cuando cuesta, aun cuando nadie lo está aprobando, aun cuando no le echan la mano, aun cuando sigue sin importancia y sin la admiración de nadie por tu fe en Cristo, eso en sí también es confirmación. Entonces, para animarte, si tú estás andando en eso, para animarte, abre tu Biblia también, ahorita no, pero abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11 y ve cuántos hombres y mujeres durante toda la historia, hasta entonces, y después de eso agrégale 2000 años. Pero cuántos hombres y mujeres tuvieron que vivir anónimos, tuvieron que vivir sin poder, sin influencia, sin control sobre las circunstancias de su vida, sin manera de afectar favorablemente la opinión de los demás, pero Dios dio testimonio de ellos también. Entonces, confirmando el Evangelio es algo que tenemos a nuestro alcance. Ahora, en versículo 8, entonces, Pablo sigue. Dice, porque me es testigo Dios de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, ustedes son participantes conmigo de la gracia, en esta forma se ve. Lo que ellos vivían y lo que Pablo vivía, no había tanta diferencia entre ellos. Pablo estaba preso en Roma, pero ellos, estaban viviendo también lo que era conflicto, lo que era como el intento de suprimir y callar su voz en la sociedad, y eso es una realidad constante en la historia de la iglesia. Entonces, os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo, y Dios lo sabe. Interesante eso, ¿no? Como que en ese corto tiempo que él tuvo, pero cómo los amó con eso. Si te acuerdas, cuando Pablo tuvo que salir de Filipos y siguió su viaje, llegó a Corinto, llegó a Atenas y así siguió toda su vuelta por lo que es Grecia. Y durante ese tiempo Lucas estaba en Filipos, se quedó. Entonces Lucas está discipulando a los nuevos creyentes, Lucas está poniendo los fundamentos de su fe. Y entonces estamos, con eso entendemos un poco mejor quién es el autor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, quién era Lucas y cómo él obraba al lado de Pablo y qué hacía él en ausencia de Pablo. Entonces es un ejemplo. Pero dice, versículo 9, y esto pido en oración. Y eso es un tema siempre cuando Pablo en sus cartas dice, esto es lo que pido en oración. En Efesios como que intenta dos o tres veces tratar de decirlo y luego se desvía con otra meditación, pero en Efesios es muy importante el tema de sus oraciones por los Efesios. Colosenses capítulo 1, el tema de sus oraciones por los Colosenses. Y aquí muy sencillo, muy directo Pablo, es muy poco que pide mucho por los Filipenses. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, hay un producto, hay un fruto de eso, y dice en versículo 11, agrega, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra vez, mi testimonio es lo que yo puedo decir acerca de Jesucristo, no lo que la gente puede decir acerca de mí. Entonces, la iglesia en su búsqueda ahora, en siglo XXI, su búsqueda y su anhelo de ser relevante en el mundo y atraer admiración y aprobación de parte del mundo. Nomás checa alrededor cómo va el mundo con sus problemas y luego no tienen derecho realmente a decirnos nada como cristianos, pero lo van a decir. Entonces, lo que yo puedo decir acerca de Jesús y lo puedo corroborar con mi manera de vivir. Entonces, mis acciones importan en cuanto a mi testimonio, pero mi testimonio, como dice la defensa, mi testimonio es lo que yo puedo decir acerca de Jesucristo. Y mis hechos y los frutos en mi vida están corroborando, están respaldando mi testimonio. Entonces, muchas veces hablamos del testimonio como si fuera mis acciones, y no lo es. Tus acciones están contradiciendo lo que tú dices de Jesús. Entonces, eso sí es algo que tienes que corregir. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O callarte o cambiar tus acciones? Todos podemos hacer la cuenta bien, creo ahí. Entonces, pido en oración esto. Y es un paquete que viene en tres partes. Dice, primero, y eso es central y fundamental, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, aquí el amor de los filipenses, Pablo no está pidiendo que su amor hacia ellos mismos, o sea, el amor unos a otros como cristianos, o el amor de ellos hacia los que aún no conocen a Cristo, que eso abunde más y más. Y dice, no, pero eso es importante porque es su testimonio. Ok, con calma, porque dice con ciencia y en todo conocimiento. Entonces, muy importante ver que esto está hablando de su amor hacia Dios. El amor de los filipenses por Dios, que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿por qué en ciencia y en todo conocimiento? Porque el amor como un sentimiento, como un impulso, que carece de conocimiento y que carece de ciencia, que es saber, entonces va a ser ingobernable realmente y al final se desparrama todo y no va a llevar fruto. Y como vemos al final, dice en versículo 10, para que aprobéis lo mejor. El amor como impulso o como motor en mi vida es esencial, y sobre todo mi amor hacia Dios. Pero a veces puedo equivocarme siguiendo nada más un impulso, y necesito que mi amor, mis sentimientos sean instruidos e informados por ciencia y conocimiento. Entonces, cuando dice aún más y más en ciencia y todo conocimiento, ok, ciencia es simplemente saber. Eso es estudiar tu Biblia, eso es tomar un buen comentario, un diccionario bíblico, eso es buscar referencias cruzadas, partes de la Biblia que hacen referencia a las mismas cosas, y con eso como que vas peinando y acomodando bien verdades que son tan esenciales, y viendo bien, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de sí mismo? Entonces, ciencia es importante. Ahora, ojo, porque hoy usamos la palabra ciencia como, y es una religión ya, el cientismo ya es una religión. Entonces, ya no usan sotana negra los sacerdotes del cientismo, sino una bata blanca. Entonces, y tienen otros títulos, y tienen otros templos y demás, pero realmente solo tienen que decir, con un estudio científico, por ejemplo, psicología. Si te das cuenta, psicología no pertenece a ninguna universidad, a facultad de ciencias. Pero pretenden ser científicos, ¿ok? Entonces es muy importante ver lo que está pasando. Entonces lo que se hizo como parte del humanismo fue hacer como un pedazo de humanidades en cuanto a universidades y lo académico, y llamarlo ciencias sociales. Entonces, pero igual, eso mucho de lo que se hace no es científico, es dogmático. Entonces, tenemos que entender eso y decimos, no, pues es la ciencia dice. Entonces, de ahí pueden decir, si uno no está de acuerdo con lo que es ciencia, que es un decreto, es un edicto o dogma, de parte de científicos o en el cientismo, entonces si tú lo cuestionas, eres hereje. Entonces en el mundo académico, en el mundo universitario, entre profesores y adeptos en el cientismo, es muy importante que nunca te puedan poner alguna duda o una mancha, un tache de ser hereje, porque entonces te mandan a otra parroquia a servir, y al rato vas a ser simplemente el maestro de historia en una secundaria. Entonces, tú querías grandeza, tú querías afectar a mucha gente. Entonces, checando eso es muy importante. O sea, tienes que ver dónde van becas, inversiones de gobierno y de instituciones y de corporativamente, cómo va el dinero fluyendo. Y si tú como científico quieres ampliar una investigación, vamos a decir en epidemiología, lo que tú vas a procurar es nunca de tus labios sacar una herejía, nunca decir nada fuera de eso. Entonces, un ejemplo de eso, simplemente me voy a meter en aguas más calientes en esto, pero pues, ¿qué? Por ejemplo, hay un doctor en los Estados Unidos, Fauci, el doctor Fauci, es experto ya de muchos años, y él ha dicho, junto con Organización Mundial de Salud, ha dicho que hidroxicloroquina con zinc y con un fuerte antibiótico no hace nada contra COVID-19, hasta hay riesgo de algo tóxico que suceda. Ahora, cuidado con eso, porque esa droga se ha usado 60 años contra malaria, y entonces, científicamente hablando, tendríamos que buscar los sepulcros de todos los que están enfermos de lupus y todos los soldados y médicos que en zonas tropicales han usado ese medicamento durante generaciones. Entonces tendríamos que ver por qué él, su mismo equipo en el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, hace 15 años recomendó el uso del mismo medicamento en otro tipo de coronavirus y que era muy eficaz. ¿Por qué ahora no? Entonces, ¿cuál es la motivación de lo que se está diciendo? Porque científicamente está corroborado, pero ahora dogmáticamente hay que decir otra cosa. Entonces, como cristianos, no queriendo faltarle respeto a nadie, queriendo recordar que también propensos a equivocarnos somos, pero tenemos la necesidad de cuestionar y de verificar doctrinas de lo que sea y de cuál sea la fuente. Sea de una fuente religiosa, lo que es una doctrina, o sea de una fuente materialista, corporativa, política, lo que sea, cuestionar y verificar las fuentes en eso y por qué lo está diciendo. Ahora, uno es que lo está diciendo, es verdad lo que dice, pero lo está diciendo por una razón no correcta. Otra cosa es que esté mezclando verdad con error. Entonces, eso es constante. Lo puedes leer a través del Nuevo Testamento y ver que era una situación real para la iglesia. Y esto realmente no ha cambiado. Entonces, cuando Nerón quiso culpar a los cristianos, por ejemplo, por problemas en la ciudad de Roma, era muy fácil porque eran pocos y parecían en muchas cosas como no patriotas, como en contra de la cultura porque no tenían ídolos ni doblaban la rodilla a imágenes. Entonces, estos son raros y estos no hacen falta. Okay. Entonces, normalmente cuando pueden hacer eso y encapsular el problema en una persona, ya tienes un enemigo común y empiezan las persecuciones. Eso es una situación real. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer con la situación? Pues Pablo está en Roma esperando una audiencia con el emperador Nerón. Y él va a saber lo que es el Evangelio por boca de Pablo. Y Pablo dice en 2 Timoteo, ya la segunda vez que fue encarcelado, y ahora sí no hay salida vivo de su celda, lo que él dice a Timoteo es, entonces di testimonio, el Evangelio fue predicado cuando él habló y cuando él defendió lo que él cree y lo que él predica. Entonces, bien, cuando estamos pensando en todo esto de ciencia, tenemos que tomar en cuenta, saber lo que es verdad es importante. Muchas veces los cristianos tenemos también la tendencia de decir que si eres muy, como que muy dado al estudio, que eres intelectual. No, puede ser que eres muy sediento. O sea, tienes que ver, tienes que verificar todo. Pero, y hay gente que, como dice Pablo a los corintios, que la ciencia no edifica, envanece. Entonces he estado con cristianos que lo que les gusta es saber algo y es porque quieren poder de alguna manera pisotear o reducir a otros con su ciencia, con lo que saben. Ahora, cuando estamos así, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, o sea, la ciencia en sí, o sea, saber lo que es real, lo que es verdad, saberlo, ¿de qué sirve? Si lo sabes, entonces dice, y en todo conocimiento. Ahora, si tú vas a tener una cirugía, algo delicada, lo que tú vas a buscar en el médico y el personal de quirófano, lo que tú vas a buscar, y en los que están llevando a cabo todos los estudios de radiología, ultrasonido, sangre y demás, o sea, antes de todo eso, para dar diagnosis y para ya hacer lo que sería la terapia, que es una cirugía. Lo que tú vas a buscar en el cirujano principalmente no es solamente ciencia, que sepa que su especialidad y dónde sacó su especialidad y todo eso, sino conocimiento, que él ha visto tan diversa población de pacientes con este mal específico, pero tan diversa población que sabe de qué está hablando, sabe qué hacer y cómo va a ser y te puede decir, mira, te vamos a operar y luego vas a tener 2 días malos, malos, pero ya de ahí vas a empezar a vivir sin dolor y vas a decir, ok, Y si no, dice, no hay de otra. Por mucho son 3 días, pero 2 días y ya empiezas a alivianarte. Y dices, ok, y te explica y te hace todo eso. Pero igual, cuando tú encuentras un médico dogmático que no quiere explicar lo que él está haciendo, pero sí bien que te lanza su factura, entonces, o sea, empiezas a cuestionar y buscas otra opinión. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a verificar si lo que estamos llamando ciencia, saber cosas, lo que estamos llamando conocimiento, saber hacer las cosas, en eso, qué es lo que nos ayuda a saber qué es legítimo, qué es confiable? Dice que vuestro amor abunde aún más y más. Si mi amor a Dios está abundando más, me está ayudando un chorro, un montón, a saber si algo que se afirma es confiable. Por ejemplo, en los bancos, parte de la capacitación que van a tener que pasar los que manejan mucho lo que son billetes es reconocer billetes falsos que circulan todo el tiempo. Pero hay dos formas de poder acercarnos al tema de billetes falsos. Uno es darnos toda la historia del cómo el primero que sacó un billete falso. Bueno, el uso de billetes viene desde el siglo, vamos a decir, 17. Y ya no era moneda solamente, sino también billete, y era un sustituto, que el banco, en lugar de que portaras tus centenarios, entonces te da una nota o un billete que vale por tantos centenarios. Entonces, y dices, oh, qué interesante, pero sabes que todavía en caja, en el banco, identificar un billete falso, no están más cerca, pero ya saben algo interesante. Entonces, todo eso es para poder saber, ok, el uso de billetes y luego lo que se imprenta, luego te pueden explicar tipo de papel, tipo de tintas, hasta cómo debe oler un billete nuevo, un billete viejo, ya sabemos, pero un billete nuevo como es y qué buscar y todo, cómo se siente el papel. Ok, pero lo que ellos te van a decir con más precisión y más eficacia, vas a estar manejando mucho billetes nuevos y viejos, billetes auténticos. Y manejar eso y estar tan familiarizado con el color del tinte, de la tinta, con las figuras, con una cosita, ves que siempre están buscando el listón ahora en los billetes, o hay un holograma que si lo pones a la luz puedes ver al otro lado esto y así, y ok, pero porque saben buscar e identificar lo que es verdadero, y están tan familiarizados con lo que es verdadero, que un billete falso que viene ahí, siempre metido dentro de un montón de billetes buenos, entonces ese billete falso, luego lo sienten. Y si has visto que alguien encaja en el súper o en el banco o en alguna tienda, toma un billete y lo siente un poco, y luego toman un plumón mágico y le hacen así, y hay todo eso. Pero si hay duda, algo como que les dio mala espina. Entonces, cuando tú y yo tenemos eso como mala espina, tenemos que detenernos, porque si yo soy cajero y me cobran el billete falso que yo reciba, pues 500 pesos, ¿sabes qué? Yo voy a tomar un minuto para verificar el billete, no es más. Entonces, por ejemplo, si hay un predicador que, por ejemplo, que es costumbre de él a decirme a mí, que, o acerca de mí, que es uno de los 3 predicadores bíblicos que más admiro. Y luego digo, sí, pero eso lo ha dicho como de 50 personas. Entonces es exagerado. O sea, yo tengo derecho de ponerle esa etiqueta. Es exagerado. Así es, entonces, ¿qué puedo saber? No creerle todo lo que dice. Okay. Entonces, al rato, cuando veo que también agrega números, como que infla números para algunas cosas, puedo decir, ahora, siempre está volviendo las cosas, o sea, volteando las cosas hacia un mejor ángulo de cámara para causar mejor impresión. Otra vez, no es confiable, pero todavía digo, sí, pero dice muchas cosas que son muy buenas y son verdades. Entonces, ¿cómo lo puedo tomar? Lo que pasa es esto. que tarde o temprano, entre todo eso, tú vas a ver a quién ama más. ¿Okay? Tú vas a identificar a quién ama más, a sí mismo o a Dios. Entonces, cuando se está procurando en una enseñanza bíblica, por decir, cuando lo que se está preocupando el predicador o el maestro es tu impresión de él, por ejemplo, entonces puede decir, ok, pues tiene un problema con inseguridad, hay que orar por él, porque es inseguro, entonces quiere caer bien. Es una debilidad y podemos orar por él, y parte de madurar es estar más seguro y preocuparse menos por lo que la gente opina, ¿ok? Bueno, pero en esto, cuando estamos viendo en el contexto aquí, vamos a versículo 6 nuevamente, dice, estando persuadido de esto, Pablo acerca de los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, él sabe que hay un futuro. Y como vimos y volveremos a ver hoy, entonces es como si Jesucristo viniera de mi futuro a decirme, Jaime, todo va a salir bien. Entonces, termina con gozo tu carrera. Sigue corriendo con paciencia. Jaime, o sea, va a llegar el momento que yo te presento ante mi Padre con gran alegría. Irreprensible. Entonces, tú empiezas a decir, él me lo confirma y él me lo promete. Entonces, ¿cómo voy a desenvolverme en mis actividades y posturas y demás cosas? Y cuando me topo con alguien que obviamente se preocupa del aquí y ahora, y lo que son likes en Facebook o Instagram o algo así, y de que caer bien, aprobación, más fans o más seguidores o algo así. Cuando empiezas a ver eso, tienes que decir, ama más a sí mismo que a Dios. O sea, y eso es un problema. No quiere decir que sea falso maestro todavía o falso profeta, pero es como para decir, como que necesito desenchufar algo ahí, si estoy alimentando o informando mi fe a través de alguien así, porque no todo lo que dice realmente va a ser exacto o necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre, si falta tiempo, va a decir lo que carga peso en tu respeto por él, mucho más que en tu temor por Dios. Ok, entonces, por eso, que vuestro amor, versículo 9, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, saber las cosas y saber hacer las cosas, muy importante, pero si mi amor está abundando más y más, aunque la persona, o sea, muchas veces podemos decir, no, pues yo tengo, fui a un concierto de fulano, visité también su iglesia, y pero ahora lo escuché en una entrevista, y puedes decir, francamente me quedé desconcertado, ¿ok? Eso está bien, y alguien puede decir, pero ¿dónde está tu amor? Mi amor por Dios, ahí está, y eso va creciendo, pero yo no estoy obligado a seguir respetando o apoyando a alguien que está haciendo su propio reino. ¿Okay? Y necesitas ver eso, porque a veces queremos como dar la apariencia de ser buena onda. Y algo que yo he tenido que aprender a golpes y cinturonazos, que no voy a ser nunca más buena onda que Dios. Y si Dios dice esto, es esto y nada menos. Entonces yo no voy a ser más buena onda que Dios. Y quiero caer bien, y quiero, no quiero conflictos, y quiero también jugar gran dalmuti con todos y pasarla bien. O sea, eso así soy yo. El problema es que hay una verdad que no se puede mover, ni alterar, ni reducir. Y amo eso más que a mi vida. Entonces, ya da el fruto, el resultado de lo que va a pasar en nosotros en versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor. Y muchas veces podemos estar discutiendo que esto no es malo. Ok, no es malo, pero ¿es lo mejor? Pablo les dice a los corintios, dice, todo es lícito, puedo hacer lo que yo quiero. ¿Por qué lo quieres hacer? Siempre es la pregunta que hay que hacer. ¿Por qué lo defiendo tanto? ¿Por qué lo promulgo? ¿Por qué no lo menciono delante de esta persona o de estas personas? Alguien me preguntó, Una vez, no fue aquí en Cuernavaca, así es que descansa, que estés tranquilo. ¿Es malo ir a los bailes? Es que iba a llegar el Tri a Tehuacán. Y creen que yo no estaba enterado, ¿no? Entonces, ¿es malo ir a los bailes? Y yo nomás así digo, ¿cuánto costó tu boleto? Y se deshizo delante de mí. Y pero digo, pues, así diezmas también. O sea, me pude haber puesto en un plan, le pudo haber jugado con sus sentimientos, pero dije, ¿para qué me preguntas eso a mí? O sea, ya compraste tu boleto, o sea, cambió tu cara y todo, ya sé, o sea, vas a ir al baile, ¿por qué a mí me preguntas entonces? ¿Estás queriendo saber que si llega el rapto dura antes de las 12 de la noche, tú sí te vas? O sea, ¿qué onda con esa pregunta? Entonces, para que aprobéis lo mejor, el amor abundando más y más en mí hacia Dios, hace cada vez más fácil identificar, ¿te acuerdas lo de los billetes? Identificar lo mejor y quererlo. Entonces, muchas veces sabemos lo que es mejor, pero luchamos porque no lo anhelamos. Entonces, queremos nada más lo bueno. Entonces, otro ejemplo. Dicen, ok, pues yo tengo libertad. Pablo dice, sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Okay. Y en eso puedo ayudarme mucho a mí mismo a decir, esto no edifica, no es malo, pero no edifica. Esto no es malo, pero no conviene. Punto. Hay algo del amor hacia Dios que hace que abunde mi amor por mi prójimo. Entonces Pablo les dice, mira, si comiendo esto, le hace daño a mi hermano que tiene una conciencia débil, mejor no como carne porque él tiene una conciencia débil. O sea, amo más a mi hermano que a mis tacos de pastor. Y tú dices, ay no, pues eso sí está duro. Entonces hace tiempo estuvimos viendo lo que son batallas de nuestra alma. Hice la pregunta, o sea, los americanistas, si en verdad y en verdad y en verdad, dices, ¿qué importa? No tiene nada que ver con lo espiritual, entonces, ¿por qué te importa tanto? O sea, no vas a salir sin un raspón de este argumento, ¿ok? Pero piensa, ok, soy bien americanista, ¿por qué siempre voy? Porque ellos nos han solicitado durante años que los odiemos más, entonces ahí les va. Entonces, si Dios te dijera, como sacrificio grato, como perfume para mí, quiero que quemes todo lo que tienes de la América y que tú le vayas a Cruz Azul, porque me amas, ¿harías ese sacrificio o dirías, no, pues ya no? Y que Dios haga lo que bien le parezca, pero no voy a cambiar. Porque, digamos, nunca te lo... O quizás sí. Quizás te está hablando, pero nunca te lo va a pedir Dios, digamos. Pero te ha pedido algo que también cabe en ese menú, y a mí también. Entonces piensa, o sea, esto no es malo, pero conviene. Esto no es malo, pero edifica. Y luego Pablo sigue esto con los corintios y dice, todo es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Entonces dices, ¿por qué? Porque tengo un amor y es celoso. Entonces, si tengo un amor hacia Dios, quien es celoso, y yo también soy celoso de ese amor, y sé que todo el amor de Dios es para mí, entonces, ¿cómo puedo corresponder a ese amor si no todo mi amor es para Él? Si algo me puede dominar. Eso está duro. Pero en eso está la solución a tus luchas. Y esa es lo cansado que es estar siempre como discutiendo en tu cabeza, defendiéndote o mejor hasta cortando amistades, porque es que me dicen de cosas. Ok, quizás sus intenciones sean buenas y quizás necesitemos pues escuchar y decir, si eso a ti te ofende, si eso a ti te tropieza, te voy a tomar en serio. ¿Lo podrías hacer? Ahora, cuidado, porque en eso, como que lo que yo quiero, obviamente, siempre es más importante que lo que tú quieres. O sea, y que no seamos deshonestos, hipócritas, diciendo que no, lo que tú quieres es más importante. No, lo que yo quiero es más importante de lo que tú quieres. Pero, porque me importa lo que tú quieres, puede haber un conflicto. Si no me importa nada, ni tiempo te doy. Pero porque sí me importa, pero es más importante lo que yo quiero. Pero Dios dice, ajá, Jaime, pero es más importante lo que yo quiero, Jaime, ¿sí o no? Sí. Entonces, si mi amor por Dios está abundando más y más, reduce lo cansado y lo conflictivo que es lo que yo quiero, lo que tú quieres y quién va a ganar. ¿Ok? Lo reduce. Si no lo cancela totalmente, lo reduce mucho y me ayuda a tomar buena decisión. Entonces, para que aprobéis lo mejor. Entonces, a veces se ha hablado, ¿no?, durante generaciones de la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Entonces es la voluntad perfecta y es la voluntad permisiva. Entonces, siempre cuando alguien está así, digo, ¿qué estás planeando? O sea, si tú sabes que lo que Dios quiere es esto, pero a ver si todavía me bendice, si escojo esto y rechazo lo mejor porque no más quiero lo bueno y no es pecado después de todo, ajá, pero dices, Algo más profundo, algo más a raíz está pasando en ti si esto es un conflicto en tu corazón. Y necesitamos ser honestos con nosotros mismos y honestos con Dios y decir, Dios, lo siento mucho, pero hoy no te voy a amar mucho. Hoy cállate. Dilo así. Aléjate de mí. Eso es lo que en los profetas, Dios hablando en la voz de los profetas dijo, ellos me dicen, es como humo en mis ojos, ellos dicen, estate ahí, no te acerques. Entonces tengo que cuidar eso en mi corazón y ver a dónde, en dónde en mi vida yo estoy diciendo, aquí no Dios, aquí no. Mira, mejor pásate a la sala, no, en ese closet no. Entonces cuidado con eso, que se haya áreas. Lo veo por ejemplo en política. Y como ministro de culto religioso, alguien una vez dijo, como ministro de culto religioso no tienes que hacer un comentario en la política. Y digo, pero tú sí puedes hablar y echar lodo a quien sea. Oras por este político, oras por este político cristiano, o porque nunca vas a mezclar eso. Si no se puede mezclar es porque hay un conflicto natural. Es tu dilema, no es mi dilema. Entonces, yo opero con cosmovisión, no con política. Más fácil. Y cosmovisión se queda o cae frente a la verdad y sobre todo si amo esa verdad. Entonces, eso implica a veces cortar y echar algo de nosotros. Y cuesta, y duele. Pero otra vez, eso es aprobar lo mejor. Y Jesús dice, es mejor entrar a la vida eterna faltando una mano que estando completo y entero, ser arrojado al infierno. Y dices, es mejor, sí, aprobando lo mejor. No es bonito, es mejor. Entonces, cuando esto ya me queda claro, podemos entender en parte cuando Jesús les dijo a los discípulos en la noche que Él fue entregado, les conviene que yo me vaya para que también el Padre envíe el Espíritu Santo. Ya no quedarán huérfanos si Él viene. Entonces, ellos no podían imaginar que hubiera algo mejor que Jesús permaneciendo con ellos día y noche y no morir. ¿Qué podría ser mejor que eso? Él dice, mi Espíritu morando en ti, ha estado con vosotros, ahora estará en vosotros y más adelante vendrá sobre vosotros. ¿Qué podría ser mejor? Y hoy es domingo de Pentecostés, imagínate lo que podríamos estar hablando. Entonces, versículo 10 nuevamente, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sincero aquí no es lo que muchas veces llamamos sincero, que es franco, que es honesto, que es así, sino es una sola verdad. Eso es lo que da a entender, es una sola verdad. No tienes tu forma de hablar en la oficina y tu forma de hablar en el templo, es una sola verdad. Esa es tu única versión. Entonces, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensible no quiere decir perfecto. Él nos va a perfeccionar para el día de Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Quién lo va a hacer? El que comenzó en vosotros la buena obra, versículo 6, la perfeccionará Él hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en un proceso largo que tiene muchas partes interesantes, pero dice, a fin de que seáis, otra vez versículo 10, sinceros e irreprensibles. Irreprensibles, que pueden haber acusaciones, hasta fuertes, pero simplemente no quedan, no permanecen. Entonces, irreprensible. Entonces, no es perfecto, porque muchas veces como que nos duele que piensen mal de nosotros, que hablen mal de nosotros. ¿Tú qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a detenerte? ¿Vas a voltearte por cada uno que dice, si eres cristiano, esto? Si eres el cristiano, ¿por qué el otro? Entonces necesitamos saber eso. O sea, si supieran de mí toda la verdad, nunca podría ser irreprensible. Si supieran de mí toda la verdad, me quemarían en una hoguera en la Plaza Central. Y tú también, así es que tampoco te pares el cuello. Pero, o sea, esto, pero aquí el asunto es delante de Dios. Otra vez, irreprensibles para el día de Cristo, delante de Él. Entonces, ¿cómo puedo ser irreprensible delante de Dios? O sea, que el acusador de los hermanos, el diablo, puede venir, que eso es lo que su nombre significa. El acusador de los hombres, de los hermanos, venga ante Dios a hablar de mí. Dice en Primera de Juan que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesús. Entonces el acusador viene, pero Jesús también viene y también abre su boca delante del Padre. Entonces, irreprensibles y sinceros para el día de Cristo. Y mira lo que debe haber mientras en eso. Eso es lo que me ayuda a saber, ok. Entonces, ahí va. Él anda perfeccionando lo que algún día empezó en mí. Él lo anda perfeccionando. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Él lo anda haciendo. Son frutos. No son mis obras, sino son frutos de Él. Entonces, frutos de justicia, de amar la verdad más que tu vida, que amar la, fruto de amar la misericordia más que la vida, de amar el nombre y la gloria de Dios más que a tu propia vida. Entonces, frutos de justicia no pueden dejarse de ver, porque son de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora vamos adelante más con esto y regresamos a lo que tuvimos que ver la vez pasada. Vamos a San Judas, capítulo 1, bueno, capítulo único. Es el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Judas, el hermano de Jesús, no Judas Iscariote, ni Tadeo. Y él nos saluda como Judas, esclavo de Jesucristo. Está bien, yo también soy hermano menor y mis hermanos les encanta que así me ponga la etiqueta. Pero interesante, él pudo haber dicho, carnal, soy su mero carnal. Y hermano de Jacobo, otro hermano de Jesús. Entonces, en lugar de estar traficando con el vínculo familiar que tendrían como hijos de Jesús, de José y María, entonces simplemente soy esclavo de Jesús. Eso es mi identificador, eso es lo que cuenta en la eternidad y por eso es lo que cuenta hoy. Y se manda saludos y todo eso, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Ahora, tiene un tema aquí Judas acerca de falsos maestros y cómo cuidarnos y cómo resistir frente a corrientes que están engañando a otros, cómo resistir. Pero concluye la epístola, vamos abajo aquí. A su doxología, en muchas Biblias lo ponen así, que es una alabanza nada más, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, dice, pero es que yo caigo mucho, pero él es más poderoso. Entonces, él es poderoso para guardarme y guardarte sin caída, pero hay un objetivo que Él tiene, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, Él es poderoso para eso, y Él no está mirando lo que otros van a decir de ti hoy. Él no está mirando lo que tu familia puede pensar de ti, lo sabe, pero eso no es su objetivo final, sino lo que Él está buscando, y necesitamos entender el gozo de Dios y la alegría de Dios. Lo que Él está procurando día con día en tu vida es su alegría. Y si puedes entender eso, te va a ayudar un montón en eso de abundar cada vez más en amor y así en ciencia y conocimiento, pero porque nunca pensamos en Dios como alguien que tiene gozo y alguien que puede tener alegría. Entonces, cuando en la palabra Pablo escribe a los filipenses, completad mi gozo, pero es inspiración del Espíritu Santo. Dios nos está hablando y Él está diciendo que esto va a completar mi gozo. Que vivan de cierta forma. Entonces, aquí, ¿qué sería para la gran alegría de Jesucristo? Perfeccionados hasta el día de Jesucristo, que Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La alegría es principalmente la de Él. Ahora, yo creo que también yo. Pero finalmente, ¿cómo alegrarme? O sea, vamos a estar incómodos, vamos a estar asombrados, vamos a estar así, pero entonces, la gran alegría es con Él. Piensa en eso, porque entonces, ¿qué es lo que puede dar alegría a Dios? Y entonces eso te va a ayudar a probarlo mejor. Y puedes decir a Dios, confórmate con eso, confórmate con eso. O puedo decir, voy a procurar darle alegría a Dios. Gran alegría. ¿Qué podría haber? ¿Por qué entonces santos y mártires podrían ir a la muerte como si nada? Porque estaban con los ojos puestos en Dios, viendo cómo, qué es lo que escojo. Escojo esto. Justino Mártir, Policarpo, Irineo. Creo que fue Policarpo que dijo, ya grande de edad, en Éfeso, ya en una fuerte persecución, discípulo de Juan, Irineo, que fue, no, Policarpo, perdón, fue discípulo del apóstol de Juan y como que heredó ser el obispo sobre todas las congregaciones en Éfeso y en una persecución lo toman, ya está viejito. Y el centurión dice, yo tengo autoridad, como que suena como Pilato, tengo autoridad para soltarte, solo niega a Cristo Jesús, niégalo. Y él está así, dice, pues les ha sido mi fiel amigo tantos años, más de 70, ¿cómo le puedo pagar de esta manera? Él. Lo dijo en griego o latín, pero dijo en él. Entonces, con eso, da la señal, meten lumbre a la hoguera y lo quemaron vivo. Algo mejor, aprobó algo mejor. ¿Cómo puedo corresponder tal amor de tal manera de parte de Dios? ¿Cómo lo puedo corresponder así? ¿Cómo puedo decir, pues voy a hacer esto y al rato me arrepiento? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ves un hombre ya curtido, un hombre ya enjuto, un hombre que ha caminado y caminado y caminado y ha visto los riesgos, y ha visto las compensaciones, y ha visto todo lo que es servir a Cristo. Y ya es el último día de su vida, es la última hora de su vida. Cuando fueron a arrestarlo, les hizo de cenar a los soldados. Yo no haría eso. Pero él está en su choza o su casa o algo así, dice, pues, entonces, ¿quién lo va a cenar? Cenen, y así. Entonces, les sirve con sus manos y les hace de cenar, y ellos así, mortificados, escogiendo lo mejor, aprobando lo mejor y dando alegría. Por eso, entonces, vemos el testimonio, la defensa del Evangelio que Esteban da, Hechos capítulo 7. Esteban da ese testimonio acerca de Jesús. Y así, crujiendo los dientes, se lanzan sobre él, lo arrastran fuera de la ciudad a un lugar específico para apedrear. Y piedras ya había de tamaño de melón, así. Entonces, y así, pero él ve, dice, aquí veo los cielos abiertos y Jesús en pie a la diestra de Dios. Alegría, gran alegría. Entonces, algo que te ayudará mucho a escoger y navegar situaciones y a probar lo mejor y dejar lo bueno por lo mejor, es eso. Otra vez lo leemos. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios. Entonces tenemos toda ciencia, todo conocimiento, y Él tiene todo eso y me puede ayudar a saber más, y me puede dar el conocimiento y la experiencia que también me falta, pero lo que necesito para querer eso y andar en eso es que el amor mío hacia Dios abunde cada vez más. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, por último, vamos a ver esto. Vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Qué hacemos mientras? Pedro nos dice, en segunda de Pedro, dice, ok, entonces añadid a vuestra fe. ¿Tienes fe? ¿Has creído? Qué bueno, esto es esencial. Entonces, pero añade a tu fe virtud, que es excelencia. ¿Ok? Entonces, lee la Biblia con diligencia. Lee la Biblia con amor y dices, es que me da flojera, es que me aburre. Entonces, confiesa tu flojera y confiesa tu aburrimiento a Dios y dile, entra tú en esta situación. O sea, no estás entregando una tarea al profe. Entonces, es la palabra de Dios y puedes decir, Dios, no me encanta tu palabra. Dios, no, como que a mí no, yo no tengo sed de tu palabra. Y dile, ¿puedes ayudarme con eso? Y verás. Ahora, ¿qué puedes hacer? Pues realmente a mí me queda bien la cuarentena, me choca la gente, me choca más congregarme. Ok, dilo. Ya lo sabemos de ti. Algunos que siempre llegan a Semilla en la quinta canción, se conectan en línea, probablemente en sus pijamas, se conecta. O sea, el problema no es lo lejos que vives. Entonces, o sea, se conectan en la quinta canción. ¿Crees que yo no me fijo? Soy bien fijón. Entonces, pero ve lo que pasa. O sea, digo, eso eres. ¿Y crees que Dios, como que tú, como en el salón o en aula de clase, así el profesor hace una pregunta y de repente se te cae tu lápiz o tienes que hacer algo, o sea, te volteas para no tener contacto visual y que él te diga, a ver Jaime, dime, ¿por qué fue la guerra de los pasteles? Y tú dices, tú estás pensando en algo de Cantinflas o caricatura que están aventando pasteles, o sea, ni sabes y no, o sea, trágame tierra, di. No tengo la menor idea, profe. Soy bobo, soy distraído, no me gusta la historia, no me gusta esta clase. Usted no me cae mal, pero simplemente no me gusta esto. Dilo. A lo mejor hasta te da buena calificación porque eres el único honesto en el salón. Pero ve, o sea, di, Dios, no me gusta congregarme. No me gusta. No me gusta esto, no me gusta estudiar la Biblia, no me gusta escuchar predicaciones, pero para que no me suceda algo peor, entonces aquí estoy. Pero dilo, esto es mi condición, Dios, así estoy. Entonces añade a tu fe, tienes algo porque es, por eso estás incómodo, virtud. Y al virtud añade conocimiento. Y así Pedro nos va diciendo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y dice Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, nos ayudan a no estar sin fruto y ocios, o sea, de balde, o sea, un campo infértil. Entonces nos ayudan, o sea, arregla el problema de vivir sin fruto y siendo un campo baldío. Y dice, y además, una muy buena, honrosa entrada en el reino de Dios. Entonces, lo que vimos en Judas. Ahora, ¿qué es esto de mientras? Ok, pues lo vas a tener que agregar. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también tenemos a Policarpo, a Irineo, Justino Mártir, mi héroe. Él tenía 6 alumnos, me parece 6 alumnos, 2 eran mujeres. Imagínate lo que era, por decir, segundo siglo, tener alumnas en un instituto bíblico. 2 eran mujeres. Eso es la iglesia. Entonces, esos que dicen que la iglesia oprime a la mujer, búscame otras mujeres que estaban en un instituto de lo que fuera en el segundo siglo en la cultura grecorromana o judía. Entonces, viendo eso, o sea, Justino Mártir igual, llevado a martirio con sus alumnos, eso es muy fuerte. Y entonces no paran los testigos con Abraham, Isaac y Jacob. No paran los testigos con Daniel y con Samuel y con David. O sea, no paran. Siguen los testigos en todo el mundo, todavía hablando y todavía caminando. Hoy es el día de Pentecostés. Y seréis mis testigos en Jerusalén y Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Y alguien pudo presentar argumentos con nosotros. Y alguien pudo demostrar frutos de justicia en su vida de manera que tuvimos que tomar en serio lo que nos decían. Es una mentira, es una leyenda urbana, si lo quieres decir más light, que fue San Francisco de Asís que dijo, siempre predica a Cristo y si es necesario habla. Nunca dijo tal cosa Francisco de Asís. O sea, pero igual lo ponen siempre con un pajarito en el dedo, así es la estatua. Entonces, estamos rodeados de una nube de testigos, o sea, sobra en todo idioma, en cada nación, en cada época, sobra el testimonio, sobran razones para creer, sobran razones para amar a Dios más, sobran gente que puede decir, ¿sabes qué? No me arrepiento. No me arrepiento. Dios es mi rey y lo será siempre y no me arrepiento. Entonces, ¿cómo es que están haciendo eso? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cómo les podemos quedar mal? ¿Cómo puedo quedar mal a Daniel, que sufrió más que yo? ¿Cómo puedo quedar mal a David, Abraham? ¿Cómo puedo tener miedo frente a Esther? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo pararme frente a Justino Mártir o Policarpo o Irineo? ¿Cómo puedo saludar un día al apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Andrés? ¿Cómo lo voy a poder hacer? Hombres y mujeres y niños y niñas durante todos los siglos, en todos los países bajo el sol. ¿Cómo puedo tener cara delante de ellos? Y aquí nos dice cómo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aligera tu camino, quítate equipaje que no te sirve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque va a algún lado, no estamos dando vueltas nomás. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y puedes tú abrir tu Biblia y leer esto y decir, Señor, quiero vivir mi vida como tú quieres, con mis ojos puestos en ti. ¿Me puedes ayudar con esto? Y decir, no tengo la paciencia, no tengo la determinación. Y a cada rato me estoy sentando o hasta volviendo atrás. Y mejor dilo y dile, ¿me puedes ayudar? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahí está, porque había algo que amaba más que su propia vida. El poder presentarnos al Padre, dar a conocer por toda la eternidad cada vez más, creciendo gloria, creciendo conocimiento, creciendo el asombro y la maravilla del autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Antes de chillar. Bueno, mi Biblia dice aquí antes de chillar. Pero tu Biblia va a decir para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es cansado. A todos nos afecta. Somos seres humanos y parte de nuestro diseño es necesitar convivir con gente que nos afirma. y gente que nos fortalece, y gente que no está en conflicto con nosotros, porque fuimos creados para vivir en armonía y amor. Y cuando sentimos que ya está faltando esto y que ya hay conflicto, es problemático. Entonces, considera a Jesús para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos falta algo todavía. Entonces, viendo eso, podemos decir, ok, Dios, entonces acepto que mi amor por ti abunde más y más en toda ciencia, en todo conocimiento, para que yo apruebe lo mejor. Y que yo entonces esté abundando en esto y que también sea sincero con una sola verdad, una sola versión de mí. Y también irreprensible para el día de Cristo y mis ojos puestos en Él. Porque sí van a haber vueltas y baches y van a haber espinos en el camino y va a haber todo eso. Y hasta pedradas, críticas que a veces duelen más que una pedrada. Entonces, traición que duele más que críticas. Entonces todo eso puede haber, pero puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que puede dar alegría al que más te ama? Y eso es tu meditación el resto de la semana. Cuando estás así, en tu aburrimiento, frustración, fastidio, miedo y todo lo que con una pandemia encima nos puede estar pasando y tu preocupación por el día de mañana, también pregunta esto. ¿Qué es lo que puede dar alegría al que más me ama? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesús, nuestro Salvador, que nos amó más. Y si nos pusiéramos a hacer una lista de las formas en que Él me amó más, pero sobre todo las formas en que amó más a su Padre, simplemente me quita cargas de encima. Y encuentro que no hay cadenas en mis pies ni en mis manos, y no estoy paralizado, y no estoy cautivado, y no estoy con obstáculos enfrente, porque puedo amarte. Y te doy gracias por eso, Señor. Y te pido por aquellos que están literalmente caminando en el valle de la sombra de la muerte en estos días, que tienen un familiar o un conocido en el hospital y no hay noticia. Que camines también tú ahí donde están caminando y que lo sepan. Que estás. Y otros, Señor, que están conscientes, están viendo el mundo consternado, Señor. Y están viendo lo que sucede con una generación de jóvenes cuando no tienen propósito, que se dedican a quemar negocios. Señor, viendo todo eso, ponemos nuestros ojos en Jesús. No porque el mundo esté quedando muy feo y nos da miedo mirar. Pero si yo no estoy poniendo los ojos en Jesús, ¿quién más lo va a hacer hoy? ¿Y quién va a aprender a hacerlo si no me ven? Entonces, Señor, colócanos y úsanos en estos tiempos tan complicados. Y ayúdanos a correr con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el que más nos amó. Esperando en ti, Señor, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.